Bien, Ricardo Feliu Martínez. Hola, Ricardo.
Egunon, buenos
Egunon.
días.
Él es doctor en Sociología por la Universidad Pública de Navarra. Y también está con nosotros Manuel López Merino, que fue director adjunto de Caja Navarra.
Buenos
Señor
días,
López Merino,
Egunon.
muy buenos días. ¿Sabe usted que los micrófonos de la radio, estos micrófonos todavía retumban desde que nos dio la entrevista del 14 de diciembre, ¿no?
Bueno, yo creo que no dije nada del otro mundo. Es triste que decir la verdad en estos tiempos suponga algo así como un acto de heroicidad. Pero para mí fue decir lisa y llanamente la verdad, como luego también hablaré.
A usted Miguel Sanz le llamó el ilustre despechado.
Sí, también me
¿Por qué?
llamó, y también me llamó el ilustre financiero. ¿Eh? Yo creo que ninguna de las dos cosas son acertadas, como casi todas las cosas que dice don Miguel Sanz, y hablaremos luego de ellas. ¿Eh? Yo fui un profesional que por desacuerdo dimití y la contestación fue el despido. Despido que tuvieron que pagar y que le costó a la caja mucho dinero
Creo
por
que le dieron
culpa
una
de.
indemnización cuantiosa.
No, no, no cuantiosa, pues fue algo así como, por ejemplo, lo que el señor Enrique Goñi ganaba en 3 meses. Pero la tuvo que pagar la caja por la incapacidad del señor Miguel Sanz en reconocer algo tan elemental como que un contrato firmado se respeta. Hasta los presidentes de los equipos de fútbol tan denostados respetan a ultranza cualquier contrato con el último jugador, con el último entrenador. El señor Miguel Sanz, presidente, eso sí, con la unanimidad de todo el Consejo, como siempre en este caso, no lo
¿A
respetó.
usted por qué le echaron?
Por desacuerdo. Así de claro.
¿Pero en qué? ¿Podemos saber en qué?
Pues no estaba de acuerdo como se estaba llevando la caja, mostré mi disconformidad, vi que era dar palos al agua, que caía en el vacío y al día siguiente dimití.
Ha dicho usted que contaba Miguel Sanz con la unanimidad del Consejo. Yo creo que en este punto el testimonio de Ricardo Feliú puede ser interesante. Él desarrolló una tesis titulada La distribución social del poder, la élite navarra en el cambio de siglo 1999-2004. En esa tesis se dice que la élite del poder en Navarra está formada por decenas de personas, una estimación que puede estar en torno al centenar, mayoritariamente hombres, que comparten redes sociales y familiares y se sitúan en posiciones de centro y derecha. O sea que en Navarra no mandan las instituciones, mandan las familias.
Bueno, yo de todos modos todavía me arrepiento de haber dicho la cifra, porque yo creo que lo más importante no es tanto igual el que sean 110 o 90, sino los procesos a través de los cuales se han ido configurando esas posiciones de poder y el acceso a las mismas, ¿no? Y que creo que además, con todo el tema este de Caja Navarra, pero claro, mi posición como sociólogo es tomar distancia, es decir, alejarme un poquito de todo lo que está ocurriendo para hacer una visión de conjunto y constatar que los mismos procesos a través de los cuales se fueron configurando esos puestos, esas relaciones, se articulan de igual manera en el tema de Caja Navarra, ¿no? Incluso los mismos discursos y las mismas posicionamientos, y que estamos en el capítulo final de una historia que en realidad empieza hace aproximadamente unos 10, 11 años y que siguen las mismas lógicas y los mismos procesos que yo analizaba en mi trabajo de investigación. Lo terrible del asunto y lo que realmente, pues, me deja muy preocupado es que lo que yo analizaba en un momento determinado, que a principios del siglo XX, de alguna u otra manera se constituye, digamos, como un elemento tan sumamente arraigado que siga funcionando. Es decir, las personas pueden desaparecer, pero los procesos no.
O sea, que el poder es hereditario. ¿Qué pasa con
No,
las urnas?
uf, es que claro, el problema con el poder político, hay más elementos que configuran el poder político, ¿no? Que van desde cómo se configuran las listas, a las relaciones, por ejemplo, entre el Parlamento y el Gobierno de Navarra, el Parlamento como contrapoder. O sea, hay más elementos por ahí meramente que el voto, aunque evidentemente el voto es un elemento fundamental a la hora de acceso a las instituciones políticas. Pero cuando estamos analizando la distribución de poder en una sociedad, en este caso, por ejemplo, la sociedad navarra, tenemos que considerar los diálogos que establece con otros ámbitos, como por ejemplo el poder económico, o ámbitos intelectuales, culturales, bueno, es digamos toda una red, ¿no?, que se va configurando.
¿Qué origen tienen esas familias y cómo se accede a esos círculos de poder?
Bueno, en el caso concreto de Navarra, hay una clave fundamental. Se centra aquí mucho, hay mucho interés en Navarra, lo cual también me parece muy interesante, sobre lo que es los vínculos familiares, las familias, ¿no? Las familias biológicas. Y es una cuestión que a mí realmente me fascina, es decir, también ese interés por parte de esto, cuando yo creo que hay otro elemento clave que tiene que ver más con la centralidad de un partido político y sobre todo también con las formas de hacer de una persona que me parece clave en toda esta historia, que es Miguel Sanz. De hecho, si analizamos, digamos, cómo Miguel Sanz llega a ser presidente del Gobierno de Navarra y cómo articula el proceso de selección de personas para ocupar puestos de directores generales, consejeros y demás, vemos que de facto en Navarra lo que va a ocurrir durante una serie de años es un modelo cuasi presidencialista, en donde el Parlamento queda completamente fuera de combate y en donde, digamos, el poder discrecional de esta persona a la hora de decidir cargos, y cargos además con implicaciones económicas. Y el caso de Caja Navarra yo creo que es un caso paradigmático en esto. O sea, Enrique Goñi llega por una apuesta personal por Miguel Sanz. O sea, hay que recordar que Enrique Goñi no llega primero como presidente de Caja Navarra, llega como director de la corporación. Esa apuesta es Miguel Sanz, directamente. Y cuando se hace la comisión de cuatro personas para elegir a Enrique Goñi, no hay ningún candidato alternativo. Es decir, es un candidato que ya surge, ya marcado para ser, digamos, director de Caja Navarra, ¿no? Pero esta forma de actuar nos la encontramos en las consejerías, nos encontramos en las direcciones generales, nos encontramos por las apuestas personales por una persona como Yolanda Barcina, que hay que recordar que cuando pasa por Medio Ambiente destroza Medio Ambiente, el Departamento de Medio Ambiente, y esto también es una cosa que conviene recordarlo, acaba con una dimisión de director general cuando la va a nombrar por candidata al Ayuntamiento de Pamplona. Dentro del partido se crea una situación de tensión. Hay que recordar que en un congreso que se produce en aquellos años va a surgir una corriente, la corriente Albrecht, que le va a contestar a Miguel Sanz, ¿vale? Y lo que va a ocurrir en un momento determinado es que, superado todos esos procesos, prácticamente se convierte en una capacidad de decisión y de poder que arrastra hasta prácticamente casi el año 2007.
Señor López Merino, ¿usted le han expulsado de sus círculos de poder?
Yo no he estado en ningún círculo de poder, he sido toda la vida un profesional. Y curiosamente, yo lo que quisiera es contestar al primer interlocutor de esta mañana. Siento con este presente, yo no tengo papeles, estoy aquí en la radio, pero estoy en profundo desacuerdo con lo que ha dicho, si me permite.
Sí, claro. Las mismas preguntas se las iba a
Bueno,
plantear, ¿eh?
yo conozco muy bien a don José Antonio Sarría. Ha sido colaborador mío durante varios años cuando trabajamos en electrodomésticos. Tengo de él una magnífica impresión como profesional y tengo gran afecto, pero sin embargo lo he desconocido en estas manifestaciones. ¿Y por qué? Yo no voy a hacer de esto un venablo político para lanzarlo contra los opositores. Yo no soy político. Voy a hablar como un profesional. El señor Sarría y yo hemos tenido un magnífico profesor, que fue un director general que tuvimos los dos, llamado Patxi Beldarrain Eugui. Y aquel nos enseñó varios conceptos, que no los he olvidado, empresariales. Primero, una empresa es el control y la administración de un despilfarro. Es el control de la peseta, es el control del céntimo, es la administración y el control del gasto. Y más si las pesetas no son tuyas. En la Caja Navarra, por ejemplo, esa magnífica gestión que ha dicho. En los años 2000, el índice de eficiencia de la caja era del 40-50%. ¿Qué quiere decir esto para que me explican todos los radioyentes? Pues que de cada 100 euros brutos de margen bruto, con 50 se pagaban los gastos de administración, los gastos de personal y las administraciones. Y quedaban 50 libres para provisiones, dotaciones y beneficios. En el año 9 y en el año 10, y en el año 11, esa magnífica gestión que hizo el señor Sarría, el índice de eficiencia fue del 80 y del 82%. ¿Qué quiere decir? Que de cada 100 euros brutos quedaban solamente 18 para provisiones, dotaciones y beneficios. Compare ese 18 con 50 y tantos. Esta es una magnífica gestión. ¿Dónde estaba la comisión de control que no veía este deterioro de más del 35% del margen y que puso las peras a cuarto? Puntos primero. Punto segundo. Otra magnífica lección que nos dio es: en una empresa hay que evitar las tensiones de tesorería. Cuando hay una tensión de tesorería, desaparece la política de personal, la política de desarrollo, la política de calidad, la política de excelencia. ¿Por qué razón? Porque lo único que hay que vigilar es el dinero que hay hoy para pagar la factura que me vence o pagar mañana la nómina. La auditoría del año 11, publicada el 2 de abril del 12, decía que la caja tenía un gap de tesorería de 3.000 millones de euros. A partir de aquí, ¿qué pasaba? Pues había que buscar el dinero como loco. Acciones preferentes, 1.000 millones. Al 8,5% de interés. Ayuda del Frog, 977 millones, al 7% de interés. Venta de todo el edificio central y de un montón de oficinas, al 6,5% de interés. Y después, la salida a bolsa, que fueron a por 1.000 millones y se sacaron 600. ¿Y todo esto por qué? Para tapar el agujero de liquidez que había. Mientras tanto, los créditos se estaban concediendo al Euribor más un diferencial. Y recuerden ustedes las hojas, que las páginas que aparecían en el periódico, en El País, en El Mundo, diciendo la caja ha concedido tantos créditos al Euribor más 30%, más 0,30 para los jóvenes, etcétera, etcétera. Es decir, los gastos desmelenados, los ingresos de los activos eran descompasados con relación a los gastos que tenía que acometer para cubrir los déficits de tesorería. Ya en el año 11, por ejemplo, comparativamente la BBK con la banca cívica, en el primer semestre la banca cívica tenía 53.000 millones de activos, beneficios 107. La BBK, 23.000 millones de activos, beneficios 200, 210, 215. Es decir, con la mitad de tamaño, el doble de los beneficios. Esto es una magnífica gestión. El señor Sarria sabe, porque estuvo, trabajó conmigo en un departamento de marketing, que hay una cosa que se llama el benchmarking, que es analiza lo que hace el mejor y cópialo. Bueno, pues no había más que analizar lo que hacía la BBK y hacerlo.
Ya.
Tercer problema, si me permite. Y ahora es filosofía de dirección. Lo que ha ocurrido en la caja ocurre porque hay un caldo de cultivo, una filosofía de una dirección que está basada en la falta de crítica y en la falta de exigencia. El señor Guido Steins, profesor de la Universidad de Navarra, que analizó bien la filosofía de la dirección y particularmente a Peter Drucker, verá que uno de los aforismos de Peter Drucker era que una empresa es una serie de exigencias mutuas. Es decir, cada departamento exige al contrario o al que trabaja con él, cada colaborador exige al que va con él. ¿Por qué? Porque esto no es trabajar en competencia, sino en colaboración. Y dice, cuando una empresa falta la exigencia por mejorar, por reducir los costos, por buscar la excelencia, eso se transforma en una cuadrilla de amigos. Y entonces, ¿qué era la caja? Dije el otro día que era una empresa enferma. Lo acaba de decir ahora el catedrático, el consejo de la universidad era una cuadrilla de amigos, porque estaba escrito que se eligiesen de tal forma que eran por cooptación. Es decir, no podía entrar más que el que yo quisiera, y el que yo quisiera no me llevara a la contraria. Y entonces, aquí, señores, hemos visto que una gestión maravillosa. Bueno, pues si después de esta maravillosa gestión hemos acabado de la miseria en la nada, como decían los hermanos Marx, pues que venga Dios y lo vea. Pero aquí, los que han estado trabajando y los dirigentes tienen responsabilidades empresariales, responsabilidades públicas y políticas, responsabilidades personales y responsabilidades éticas. Aquí en Navarra, si estuvieran en Finlandia, estarían sentados en un tribunal como están algunos administradores de los grandes bancos simplemente por el hecho de correr excesivos riesgos en los créditos.
De momento, responsabilidades en los tribunales solo va a tener que enfrentar Santiago Cervera. Algo ha pasado desde luego aquí, algo extraño, para que un diputado, un cargo aforado, se acercara a una operación en la que se le podían dar, según una fuente anónima, unos documentos que revelarían parte de esa gestión, presunta mala gestión, en Caja Navarra. El abogado de Santiago Cervera está con nosotros, es Sergio Gómez Salas. Muy buenos días.
Buenos días. Gómez Salvador, perdón.
Ah, Salvador, perdón, sí. Antes de nada, ¿hay alguna novedad en los trámites judiciales?
Bueno, pues los trámites judiciales siguen su curso de una manera bastante ágil. Y lo que podemos decir es que la Guardia Civil está haciendo su trabajo de una manera impecable y con muchísima rapidez. Y bueno, confiamos en que del avance de esas investigaciones podamos saber todos de una vez pues quién es la persona o personas que están detrás de esta trampa que han tendido a Santiago Cervera y a José Antonio Asén.
Dice lo de la trampa abiertamente a los dos.
Yo lo he mantenido desde el primer momento. De hecho, yo creo que el propio José Antonio Asén así lo manifestó en una rueda de prensa, cuando dijo que le había llamado un letrado para... Bueno, el motivo de la llamada era ponerle de manifiesto que era un tema que iba pues contra los dos.
Si la Guardia Civil está avanzando tan rápido en las investigaciones, intuyo que rastreando las fuentes en Internet se puede alcanzar a los remitentes de los correos electrónicos.
Bueno, esa es una parte de la investigación, el analizar los correos electrónicos, el seguir su rastro y su pista para determinar desde qué aparatos se han podido enviar o desde qué terminales. Una vez determinada la terminal, habrá que ver quién estaba detrás de esa terminal y, por lo tanto, pues eso nos acercará ya bastante a la persona o personas que estaban detrás. Teniendo en cuenta, además, que en este tema de los correos electrónicos, cualquier cosa es posible. Que estamos en una sociedad lo suficientemente avanzada tecnológicamente como para atender trampas de una manera exquisita muchas veces, ¿eh?
Ya. En la otra parte de la investigación, ¿en quién está detrás del envío de los correos? ¿Se ha avanzado también?
Bueno, yo lo que puedo decir es que hay varias tesis, ¿eh? De momento, pero que harán falta hechos objetivos que puedan centrar en las personas que hayan podido estar detrás, ¿eh? Y en eso es donde se está trabajando ahora.
Y supongo que no puede decir más de momento.
No, no conviene a la investigación. Yo lo único que podemos decir de la investigación es que está avanzando muy rápidamente y que yo creo que en breve tendremos resultados.
Sergio Gómez Salvador, muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo. El abogado de Santiago Cervera, que ya nos pone sobre aviso de que va a haber novedades en breve. Ricardo Feliú antes levantaba la mano diciendo, me quiero añadir algo a lo que dice López Merino.
Sí, es que me parece interesante que cuando analizamos, claro, desde un punto de vista de la perspectiva sociológica, ¿no? Una organización, hay un elemento clave que son los órganos de decisión. En el caso concreto de Caja Navarra se produce una paradoja muy interesante y que tiene que ver con un discurso que se cristaliza en la primera configuración, ¿no? O la modificación organizativa del 2004, un discurso protagonizado por Miguel Sanz, y además dando conferencias en instituciones varias sobre el tema, que era el concepto de despolitización, ¿eh? De crear unos órganos de gobierno en donde la participación o la intervención de la clase política pues fuera escasa o nula. Lo paradójico del asunto es que el primer digamos, gobierno que surge en el año 2004, uno se analiza un poco el conjunto de representantes, se da cuenta que está la más politizada posible. Y lo más paradójico del asunto es que en el siguiente cambio y ampliación del esto de gobierno, en el cual amplía el número de puestos, a pesar de que aparentemente hay una mayor dispersión o una mayor participación de entidades diversas, uno cuando analiza lo que se llaman las relaciones informales, aquellas no mediadas, digamos, por la pertenencia a instituciones, se da cuenta que al revés, existe un control informal muy importante. El problema aquí radica en un discurso que sobre todo va a aparecer, y ya no solamente en Navarra, y eso yo creo que es importante también contextualizarlo en lo que ocurre en el Estado, un discurso en donde se puede etiquetar o se puede clasificar como tecnocrático, ¿no? La idea de la gestión frente a la idea de la política. La idea de la política como algo nefasto, ineficaz, y por tanto aparece la idea de los gestores que van a, de alguna otra manera, tomar decisiones que van a ayudar o van a ser más sabias que las que pueden tomar los políticos. Ese fue el discurso que llevó ya no solamente a la aparición o a la arribada de personas como Enrique Goñi, que no es tanto un asunto, digamos, personal, biográfico, sino es el perfil de persona que va a arribar también al gobierno de Navarra en puestos de direcciones generales y consejerías. Y ahí estoy pensando en perfiles como el de Unai Torregoitia, por ejemplo. Estoy pensando en perfiles como Francisco Iribarren. Personas, además, que nacen dentro de una cultura económica que no se estructura en ningún momento dentro de una tradición económica navarra basada en las pymes, basada en el modelo industrial, sino basada más bien en un modelo de economía financiera, especulativa y demás. De tal manera que al final lo que va a derivar en Caja Navarra no es más que un proceso de lógica mucho más profundo que también afecta al gobierno de Navarra, que también afecta a decisiones. Hay que recordar que el gobierno de Navarra ha jugado a ser especulador de bolsa con el tema de Iberdrola. Y eso también hay que recordarlo. Es decir, por eso digo yo que cuando analicemos Caja Navarra lo tenemos que contextualizar, digamos, con las prácticas y las lógicas que también se estaban realizando desde el gobierno de Navarra. Eso por un lado. Y luego, por el segundo lado, que me parece importante, es los desmanes y dislates que se producen en las cajas de ahorros españolas durante también esta época. Y esa lógica un poco aquí, del todo vale.
Son y 32, tenemos que ir al tiempo y al tráfico, pero antes de despedirle, señor López Merino, un par de cuestiones técnicas más. Se lo voy a preguntar como técnico que es usted y profesional de la cosa. ¿La integración en CaixaBank acabará dando buenos resultados para lo que fue Caja Navarra, para los navarros en general?
Bueno, la integración en CaixaBank dará los resultados que supone el salvamento de los restos de un naufragio. Es decir, lo que queda, queda. Hemos pasado a un gran barco, nos hemos salvado, pero estamos en las sentinas. Hasta los mayores transatlánticos tienen sentinas. Es decir, no estamos en el cuadro de mando.
Dietas. 90.000 euros, 70.000, 75.000, 40.000 al año, viajes, Washington...
Bueno,
a ver,
esos son anécdotas...
¿Lo puede entender la gente?
No, yo lo voy a explicar para que lo entienda la gente. Estos son anécdotas, pero que son sintomáticas. Cuando un paciente va al doctor, lo que le dice, mire usted, es que tengo la lengua así, me duele en el costado y tengo el estómago inflamado. Y entonces el que hace el análisis es el médico, que lo ausculta, y a continuación lo que dice, mire, que le hagan un análisis hematológico, de análisis de orina, etcétera, y ahí después viene todo eso. Pero los síntomas son de esta cuadrilla que trabajaban y todos con plena satisfacción, en que no había autocrítica, pues por ejemplo están los viajes, vale, está lo de Washington, vale, está los regalos, vale, los relojes, pero amigo, también está la entrada con 33 millones de euros en ICUSI en el año 2002, en el año 2007, y que a los 4 años valen menos de un euro. Está la compra de un banco en Hungría, el HB Express, por 7 millones de euros, y que ahora no sabemos, y la opción a comprar el 90% restante, y que no sabemos lo que vale. Bueno, y así otras muchas cosas, y esto que forma parte, es que esas cosas son síntomas de algo más grande que funciona debajo mal. Hablaba antes el profesor y decía, efectivamente, yo, la verdad, del tema de los políticos. Freud analizó los laxus lingüe y decía que los laxus lingüe también son síntomas de lo que hay en el subconsciente del cliente, del paciente. Pues mire, yo voy a decir unas palabras de Miguel Sanz. Hace aproximadamente un año, el 20 de enero, creo recordar, en la COPE, en un programa ad hoc, entonces, hablando de las dietas, decía, no... Porque esas dietas eran brutas, no eran opacas, se declaraban Hacienda. Pues tiene que saber este señor que las dietas que se declaran Hacienda, por el mero hecho, la propia definición de ser declaradas Hacienda, son opacas para el público porque son secretas. Lo que pasa es que eran cobradas de manera inadecuada, y eso no lo dice. Pero también dijo, es que otros que iban al Consejo, no sé si se ganaban las dietas o no, iban a firmar y se iban. Es que yo estaba las 24 horas del día pensando en la caja y en sus decisiones. Pues bien, a todos los navarros a lo mejor nos hubiera venido menor que hubiera dedicado menos horas a la caja. Pero claro, entonces yo me pregunto, que el cerebro urbano no es como un ordenador que tiene compartimentos estancos y que una parte está haciendo un silogismo y la otra parte está haciendo un crucigrama. No, el cerebro humano es todo uno. Si estaba las 24 horas del día pensando en la caja, el que había despolitizado la caja, ¿cuántas horas dedicaba al gobierno de Navarra?
¿El paso que se dio ayer es la defunción de la caja?
El paso de la caja es más que la declaración de la defunción y el parte de defunción, es la incineración rápida de la caja. En los últimos años era una crónica de una muerte lentamente realizada, pero ya una vez muerto el cadáver, lo que urge, y aquí sí que lo ha hecho bien la señora Barcina, como buena ex consejera de Medio Ambiente, que lo que ha hecho es que desaparezca el cadáver del medio ambiente, que no se desarrollen más gusanos alrededor de él, incinerémoslo rápidamente. Y a otra cosa.
Señor López Merino, muchas gracias por haber estado con nosotros.
De nada.
Ricardo Feliú, un saludo. Gracias.
Muchas gracias.